Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Bichos de Radio. Así se llama este programa, ¿no, Corol?
Así se llama este programa, bueno, y hoy en este Viernes Santo, que está espectacular para escuchar la radio, para estar aquí junto a lo que es nuestra radio, que sea de punta a punta, de la Quiaca a la Antártida, escuchando Bicho de Radio.
Así es, tenemos un programa muy dedicado a los 40 años de democracia, porque nos va a atravesar todo el año, obviamente, pero hoy en especial vamos a entrevistar a una colega, a una amiga, que hizo un podcast que recorre el año 1983, de enero a diciembre. Estoy hablando de Marina Abiuso. Marina es periodista, es conocida, trabajó en un montón de lugares, en gráfica, hizo radio en la 1110 con Lo Malo de Ser Bueno, era un programa diario en su momento, y ahora hace Random, un programa fuera de agenda también en la 1110, los domingos a la noche, los domingos a las 21. Escribió libros, es editora de género de TN y de Canal 13, y este podcast es como una joyita, me parece.
Está muy, muy, muy bueno. Dijimos, ¿no?, que este año Bichos de Radio tiene uno de sus ejes centrales en los 40 años de la recuperación democrática, y justamente el podcast como método, como formato, como plataforma, algo que no existía hace 40 años, nos permite hoy revisitar, reeditar, encontrar un montón de perlitas en el trabajo de Marina, que está bárbaro, y charlar con ella me parece que es muy interesante, y ojalá tengamos también un rato para escuchar algo de lo que ya está publicado.
Así es, vamos a escuchar, cuando terminemos de hablar con Marina, seguramente un fragmento del podcast del mes de enero, ¿no? El primer año de el primer mes del año 1983, en donde se van a dar cuenta de que pasaron un montón de cosas que no nos acordábamos.
Está en línea ya, me parece que está conectándose.
Sí, vamos a un separador y escuchamos a Marina.
Estás escuchando Bichos de Radio. En la radio pública.
Estamos en comunicación con Marina Abiuso, que además de ser periodista y además es amiga mía, está haciendo una serie de podcasts que acaba de estrenar hace poquito tiempo, que se llama 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Es un podcast documental, a propósito de los 40 años de democracia, en donde, bueno, se va recorriendo cada mes del año 1983, y qué tuvo que ver eso con la recuperación democrática. Bienvenida, Marina Abiuso, a Bichos de Radio. Acá estamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal a los dos? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Qué lindo, ¿no? Esto de poder hablar de 40 años ininterrumpidos de democracia, y en un formato como el podcast, que es un formato también que nos permite un montón de licencias y de libertades a la hora de expresarnos.
Imagínate, para mí es la primera incursión en podcast, ¿no? He hecho gráfica, he hecho tele, he hecho radio, sí. Y el formato podcast es muy distinto, para empezar, porque me permite caprichos que de otra forma no podría. Hoy una nota de 15 minutos, un informe de 15 minutos... No sé qué tiene que pasar para que se pueda emitir algo así. Y los episodios son, ese es el máximo, ¿no? Máximo 15 minutos. Que parece un episodio cortito, es cortito para un podcast, pero para las dimensiones que yo suelo trabajar es un montón. Y vos decías, Adrián, recién esto de los 40 años. Ya que Ingrid dijo que somos amigas, yo me siento como un poco habilitada a contar una dimensión personal del podcast, que es que yo, como la democracia, cumplo 40 años este año. Es una recorrida del año en el que recuperamos la democracia, pero también de todo el año, digamos, de mi gestación. Y hubo algo de eso si mi mamá está muy emocionada. Hubo algo de esto yo recuerdo todas las anécdotas, ¿no? Mi mamá contándome que fue a votar embarazada de mí, que cuando asumió Alfonsín yo era recién nacida, que de pequeños detalles, y esto, ¿no?, que es Ok, pero ¿cómo llegamos, no al 10 de diciembre, cómo llegamos al 30 de octubre?
Claro.
¿Qué cosas pasaron? Porque por lo menos veo que a grandes rasgos la historia está contada como, bueno, se perdió la guerra de Malvinas y entonces se terminó la dictadura, y hay un montón de tiempo en el medio.
Uf.
Un montón de tiempo de mucho, sí, sí, decírselo a ustedes parece insólito.
No, pero
hay una generación, más de una generación, que no tiene idea, y también una generación que no lo recuerda.
Bueno,
en tiempos de mala calidad democrática me parece importante repasar lo que nos costó.
De hecho, Marina, yo bueno, también hago mi referencia personal, calculo que Adriana era la suya, yo ya era poco más grande, en el 83, tengo muchos recuerdos, sobre todo a partir de la campaña electoral y el 30 de octubre en adelante, pero escuchando en los podcasts de los primeros meses, un montón de situaciones que se me perdieron de la historia. Por ejemplo, la muerte de Illia y lo que generó eso en movilización popular, que tuvieron que abrir el Congreso para velarlo, un Congreso que estaba cerrado.
Claro.
O sea, momentos históricos que son hitos, efectivamente, en la recuperación democrática, que no yo no los tenía entre mis recuerdos.
Para mí, cuando yo empecé a pensar, ¿no?, cómo se podía hacer esto, yo tenía ganas de trabajar algo con los 40 años de democracia y primero había empezado a pensar trabajar con las campañas electorales, ¿no?, y cómo eran. Y de pronto hablando con la gente de interés general, que son los que hacen la producción, surgió esto. Para empezar, llevar a los sonidos, ¿no? A mí, de las mejores cosas que me han pasado con estas semanitas del podcast ya circulando, es gente diciéndome, el sonido este me trajo tal, no me acordaba que la canción tal me hizo recordar, ¿no? Porque no es solamente, es también la cultura.
Claro.
Alguien me dijo, sentí, en el podcast de enero recordamos una canción que aparecía en todos los recitales y que duró hasta entrado en los 90, a pesar de que estábamos en democracia, que era Se va a acabar la dictadura militar, ¿no? Y me escribió una persona que vive afuera hace muchos años y me dijo, la escuché y me apareció algo en el cuerpo, me había olvidado que eso estaba y lo que significaba hacerlo. Y cuando encontré lo de Illia, dije, okay, esto está lleno de cuestiones a contar. Porque el episodio de Illia encierra todo, con spoilers para los que no lo hayan escuchado. Illia muere en enero de 1983, ya estábamos, digamos, ya se sabía que iba a haber elecciones, todavía no se había fijado la fecha, Illia ya se había pronunciado dentro de la interna radical, y deciden velarlo en el Congreso estaba cerrado, hubo que ir a buscar a alguien que lo abriera, porque no funcionaba desde el golpe de Estado.
Uh-huh.
Y los militantes radicales metieron el cajón a pulso adentro del Congreso. Y algunos detalles, por ejemplo, en los medios argentinos dicen, bueno, hay una corona de la viuda de Perón, ¿no? Eso aparecía dicho. Lo que no aparecía dicho era que los militantes habían destrozado la corona que había mandado el gobierno.
Claro.
Eso aparece contado en crónicas que publica El País de España. Entonces, a mí me fascina el archivo, me gusta mucho, me parece que el trabajo de archivo es muy rico, yo disfruto mucho de hacerlo. Entonces creo que un poco este podcast soy yo diciéndoles, che, miren lo que encontré.
Me quedé pensando en algo muy importante, que además el patrimonio sonoro no es fácil, o sea, uno sí puede conseguir Herminio Iglesias, justicialista y trabajador de la campaña, algo de lo que hizo David Rato hablando de campaña,
sí.
Seguramente el comunicado más adelante de la autoamnistía, pero en este país el patrimonio sonoro, audiovisual en general, no se preserva aún después de 1983. Pero volviendo a ese año y a lo que decías recién, un muy buen título también que engloba toda la previa a las elecciones, y eso es ese cántico que acabas de decir. Bien se podría titular el ciclo Se va a acabar, y la verdad que es así, y de eso se trata, y este formato, a 40 años, es fundamental. ¿Y qué fuiste descubriendo de esta gestación propia de esta reedición tuya y de alguna manera encontrando perlitas en los sonoros, si se puede spoilear algo?
No, se puede spoilear. Mira, lo bueno es que no hay spoiler, porque esto ya pasó y lo vivimos todos y es un ejercicio de memoria, y yo creo además que todos los spoilers, más que spoilers acá son teasers, son vení claro. Que vas a escuchar esto, vení que esto está buenísimo. A mí me sorprendió algunos registros que encontré de Nicolaides, ¿no? De la tensión que había entre ejército y gobierno, que hasta ahora el ejército era el gobierno y de pronto Viñón era ejército, pero era un híbrido. Saber, por ejemplo, que ya había lugar para las denuncias. Vos decías claro. Esto de la autoamnistía. Y antes de eso, en el episodio de abril, es que se presenta una cosa que se llama una suerte como el informe final sobre los desaparecidos, que es como la dictadura, como si dijeran vamos a rendir cuentas, pero no se imaginan lo floja que esa cuenta era una cuenta de almacén, digamos, básicamente no daba cuenta de nada. Tenía un detalle que yo no recordaba y me pareció terrible lo cínico que era, que le dicen a las familias de los desaparecidos, digamos, a las familias de quienes no estuvieran ubicados a ese momento, que se acerquen a Ministerio de Interior a pedir información. Me pareció una cosa impresionante porque la gente efectivamente fue y estuvo haciendo cola pensando que le iban a decir algo, ¿no? Teniendo en cuenta, no es casualidad, nosotros decidimos con Interés General y Oye Producciones, perdón, déjenme nombrar, pero ustedes saben lo importante que es nombrar, porque esto no lo hago sola, hay un equipo y sin el equipo no se puede hacer. Decidimos lanzarlo el 24 de marzo, ¿no? Los primeros tres meses juntos, pues nos parecía que no se podía separar del Día de la Memoria, es un ejercicio de memoria también. Tanto que se discute y tanto el Estado debe de información, ¿no? A todos nosotros, a las familias, pero a todos nosotros, a los civiles, a los que estamos hoy en democracia para hablar de calidad democrática. Ver esas cosas, ver esos parches que se fueron haciendo, esos intentos. Bueno, por ejemplo, la coexistencia de un comienzo de destape, pero a la vez la existencia de la censura y toda una cuestión de censura que pasa con Doña Flor y sus dos maridos, y después un escándalo que a mí me fascina, que se da porque en Pelito los chicos bailan unos lentos, ¿no? Entonces hay un gran debate nacional por los lentos que se bailan en Pelito. Varias cosas así que van pasando también y que me parece que construyen cultura. A mí me sorprendió, por ejemplo, ver que dentro de las preguntas que se habían hecho a los candidatos y a sus esposas, aparece la pregunta ya por el divorcio. Yo no tenía noción de que había sido todavía en el 83, que ya había sido parte del tema de campaña. En general, digo, si bien el divorcio, por supuesto, nos afecta, bueno, en ese momento era a todas las personas heterosexuales, ¿no? En posibilidad de casarse, faltó bastante para que se ampliara. Pero me sorprendió que ya estuviera planteado en ese momento, porque en general siempre estuvo más acompañado de la agenda del feminismo y tenemos la idea de que costó mucho meter esos temas en los debates. Entonces ver que ya estaban las señoras de los candidatos respondiendo al respecto, y muy divertido además que se le preguntara a las señoras, ¿no? Qué era lo que pensaban.
Hay algo del podcast también que vos lo estás contando, pero quisiera remarcarlo, que tiene que ver con que es un recorrido, efectivamente, por las cuestiones políticas que llevaron al fin de la dictadura, pero también hay contexto cultural. Esto que vos decís de lo de Pelito, o con tu agregado, con tus comentarios, ¿no? Además, como por ejemplo el programa de Raúl Portal.
Era una obra de teatro que se llamaba Volvieron los Machos.
Volvieron los Machos. Cuestiones que hoy, digamos, también están olvidadas. Digamos, no las traemos, ¿no? No para descontextualizarlas hoy, pero me parece que está muy bien recordar qué era lo que se hablaba en ese momento, qué era lo que se iba a ver al teatro en ese momento.
Es que me parece que es interesante eso también, porque es lo que construye la cultura, ¿no? Nada se da fuera de su contexto histórico. Los avances que se van haciendo son también paulatinos. Y me parece que es interesante en ese punto, ¿no? De la misma, no sé, lo veo en el debate del aborto todo el tiempo diciendo, yo no me separaría, pero es importante, bueno, para las personas que ya les ha ocurrido, les ha acontecido esta situación. No, digo, había como mucho de esto, y es interesante, bueno, una de las obras que tiene censura en ese momento, hay una que es una película de Alain Delon y Catherine Deneuve, pero otra es Doña Flor y sus dos maridos, y se llevan a todos los espectadores a preguntarle si era pornográfico. Bueno, hay situaciones de detenciones. Yo no sé cuánta gente recordaba que al año del desembarco en Malvinas, Galtieri es detenido. En realidad, al año y una semana, porque se publica una entrevista que Galtieri había dado y que estuvo guardada durante meses, de pronto se publica y esa publicación le vale un consejo de guerra y una detención, ¿no? Digo, también las propias internas de la dictadura, en el momento del repliegue, un poco empieza el sálvese quien pueda y empiezan esas tensiones entre ellos también. Un recordatorio permanente, además, del poder militar tratando de condicionar al gobierno que siguiera, ¿no? Una acusación permanente, además, sobre quiénes estaban pactando con los militares. A las fuerzas políticas se las acusaba permanentemente de estar, bueno, muchas veces sobre un periodo largo sobre de acusaciones a Lorenzo Miguel.
Sí, el pacto sindical militar, ¿no? Sí.
Exactamente. ¿Qué es entender cómo se construyó eso, no? Yo pasé casi toda mi vida adulta ya sin servicio militar obligatorio, ¿no? Después del menemismo con las Fuerzas Armadas, realmente con mucho menos poder en todo sentido, ¿no? Poder político, pero también poder concreto. Y es bastante interesante ver cómo se dio ese proceso. Cómo además, y esto duró muchos años, ¿no? Yo estoy parada en el 83, pero yo pensaba, cuando fue el 24 de marzo, ¿no? En el Día de la Memoria, mis primeros recuerdos de 24 de marzo, que son de mediados de los 90, son casi de los 20 años, del 96, y era algo reciente, porque en realidad la dictadura es todavía algo reciente, ¿no? Las consecuencias de la dictadura están entre nosotros. Hay personas que todavía no han recuperado su identidad, hay familias que todavía no han recuperado a sus muertos, que no tienen claro qué es lo que pasó. Hay personas de 40 y pico cuyos padres fueron brutalmente torturados, chicos que vivieron el exilio siendo muy jóvenes y que tienen secuelas de eso también. Entonces me parecía importante ver cómo se empezó a tejer esa democracia y de alguna manera lo fuerte en un sentido, pero lo débil en otro, que era la democracia el 10 de diciembre de 1983, que además estuvo por no ser 1983. La intención original de la dictadura, más allá de quedarse para siempre, por supuesto, pero el traspaso de mando iba a ser recién en el 84. Sí. No llegaron, no aguantaron. Yo creo que mucha gente no lo recuerda. La fecha, 10 de diciembre, la eligió Alfonsín. La termina eligiendo Alfonsín.
No me acordaba de todo eso. Marina, ¿dónde se puede escuchar tu podcast?
Está en Spotify y en el canal de Interés General y en el canal que se llama 1983, el año que recuperamos la democracia. Lo digo todo completo porque hay algunos otros proyectos con nombre parecido que están muy bien. Me parece que es el año bisagra de la historia argentina y me parece que mientras más personas lo estemos revisando y visitando, más interesante y más rico puede ser lo que salga de ahí, ¿no? Yo lo que hago es, no hay entrevistas, no van a encontrar entrevistas, no van a encontrar reflexiones desde ahora. Lo que trato es de meterme ahí, ¿no? Y aparece el fútbol también, aparece la música, las publicidades, los consumos, básicamente la cultura. Y en qué contexto recuperamos la democracia.
Quiero hacer una pregunta más, pero que no tiene que ver con el podcast. Vos conducís un programa de Radio Ciudad que se llama Random los domingos, ¿no? A las 9 de la noche, ¿es así?
9 de la noche, exactamente.
Bueno, y me queda entonces la última pregunta que le hacemos en general a nuestras invitadas y nuestros invitados, y es, ¿cuál es tu relación con la radio?
Es que para mí la radio es... Mira, yo sé que quiero ser periodista desde que soy muy, muy, muy chiquitita. Y siempre digo que mi primera escuela periodística fue el pool en el que iba a la escuela. Yo no vivía cerca de la escuela, entonces éramos 5 familias que se turnaban. Y los lunes le tocaba una familia, los martes le tocaba otra, los miércoles y así. Y cada familia escuchaba una radio distinta. Y a mí me encantaba, y algunas me las acuerdo. ¿Quién escuchaba, por ejemplo, los miércoles a la mañana? Tito Mandelo, aunque me buscaba más temprano que todos los demás, escuchaba a Magdalena. Entonces yo ya tenía la cortina y sabía que era miércoles, sabía más o menos qué hora era. Y yo era muy chiquita y recuerdo de ir entrenando el oído y de ir disfrutando de eso, de tener distintas radios que tenían distintos rituales. Con lo cual, imagínate, para mí eso es indivisible. Es el reloj, es el pulso, la radio.
Marina Viuso, vamos a escuchar todos los capítulos de 1983. Yo ya me escuché los 3 primeros, los escuché todos seguiditos. Así que esperamos los próximos capítulos con muchísima ansiedad. Muchas gracias por haber estado este ratito con Adrián y conmigo.
Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, de verdad, es muy lindo poder hablar y poder hablar en estos términos así.
Nos escapamos ahora un ratito a escuchar un fragmento de 1983, el año que recuperamos la democracia.
Dale.
El año en el que recuperamos la democracia. Un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones. ...1983... el año en el que recuperamos la democracia.
Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
El año en el que todo iba a cambiar arrancó con un golpe al corazón de la democracia. A los 82 años, en el barrio Villa Centenario de Córdoba, murió Arturo Humberto Illia. Uno de los últimos presidentes elegidos por el pueblo, cuyo mandato terminó como acabaron casi todos en el siglo XX, con un golpe militar. A Illia iban a velarlo en la Casa Radical de la provincia, pero pronto se hizo evidente que había necesidad de una despedida más grande. El presidente Viñone tuvo que habilitar el Salón Azul del Congreso.
Muchas gracias. En estos momentos estamos viendo exteriores del Congreso de la Nación, donde son velados los restos del extinto ex primer mandatario Arturo Humberto Illia.
Hubo que hacer frente a un detalle no menor. El Congreso estaba cerrado desde 1976. Tuvieron que abrirlo y la juventud radical entró en el ataúd a pulso y cantando el himno.
Una gran cantidad de público se ha dado cita tal cual lo ustedes están viendo y hay una fila de alrededor de una cuadra y media esperando para poder ingresar y poder ver y dar su último adiós al expresidente.
El último acto público de Illia había sido apenas 2 meses antes, cuando había dado su apoyo a la candidatura de Raúl Alfonsín en las internas del partido.
Podemos decir que se han dado cita aquí al Congreso, en el Salón Azul, donde se ha levantado la capilla ardiente, una numerosa cantidad de personalidades, de dirigentes políticos.
El velorio, al final, fue un mitin político, al que tampoco faltó el peronismo. El gobierno mandó a un solo representante, el ministro del Interior, que entonces era el general Resto. La Junta envió una corona que los concurrentes no permitieron que llegara a estar cerca del féretro. Le arrancaron la cinta y las flores que quedaron pisoteadas dentro del Congreso. La prensa argentina, de eso, no contó nada. Había, sí, pequeñas señales.
Detrás del ataúd en donde reposa el expresidente Illia, pueden apreciar una corona de flores que ha sido enviada por Estela Martínez de Perón.
Por esos días, Viñone anunciaba que estaban analizando la situación de la viuda. ¿Iban a mantener la inhabilitación de por vida que le habían dictado en 1976? ¿Podría volver al país? ¿Podía incluso ser candidata? Para algunos, la idea no era descabellada. ...1983... el año en el que recuperamos la democracia.
Despierta Argentina. Cielo Ayala, Fanny Vega, sábados de 6 a 8. Somos Nacional,
la radio pública.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una argentina que quiere trabajar
y ser feliz. Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
La décima fecha de la Liga Profesional se juega en Fútbol Pasión Nacional. Mañana desde las 20, Atlético Tucumán San Lorenzo. Relata Javier Vicente, comenta Nicolás Álvarez. El domingo a partir de las 16, el clásico rosarino, Newell's Rosario Central. Con el relato de Alejandro Mangiaterra y los comentarios de Omar Sapienza. Después, Huracán River. Relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía. Y por último, Boca Colón. ¡No! Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Gustavo Ger. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país por la radio pública.
Puede ser una tía, tu mamá o tu papá, una vecina, una compañera de trabajo, un conocido del club. Seguro conoces a alguien que trabajó toda su vida pero no llegó a completar los aportes para jubilarse. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Para la oreja, está llegando Planeta Nevia. Lito Nevia.
¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma.
Estamos escuchando Coral, estamos escuchando a Nahuel Penisi.
Sí.
Estamos escuchando Primavera. Nahuel Penisi es un músico grosso que es ciego. Esa es una de sus características. Es muy conocido. Estuvo en este programa en La Voz, en el reality.
Fue
fanática.
Fue un coach ahí, sí. Acompañaba al jurado y la gente se volvía loca. Es un genio. En cada escenario que sube es un delirio lo que se desata. Y como en el caso de mucha gente ciega, tiene una relación casi obvia, necesaria y muy intensa con la radio.
Así es, estuvo el año pasado. Rescatamos una joyita, esas joyitas que nos gusta traer a nosotros acá. En realidad rescató la producción, pero bueno, vamos a hacernos cargo nosotros también. Estuvo el año pasado con Berco, con Ale Berkovich, en Pasaron Cosas y en Radio con Vos, y habló justamente de su relación con la radio siendo ciego. Y además él está haciendo radio.
Por eso.
Desde agosto del año pasado está en Vale 97.5 haciendo un ciclo de entrevistas los sábados. Así que vamos a escuchar esa joyita rescatada del archivo.
Vamos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Alguna vez escuchó Pasaron Cosas y por eso lo convencimos de venir.
Claro, ¿sí? Que sí.
supe hace poquito que estabas también en radio, en Vale, estás conduciendo un segmento.
Vale, sí, estoy en Vale, la verdad que estoy contento. Los sábados a la mañana estamos, de 9 a 11, y bueno, una experiencia linda porque, como te decía, me gusta mucho la radio, soy re fan, o sea, desde oyentes, desde muy chiquitito. Me acuerdo cuando tenía, no sé, 10, 11 años... En mi casa se instalamos el teléfono fijo, el teléfono de línea, claro. ¿Viste? Entonces me acuerdo que a las noches escuchaba programas donde pasaba música y la gente llamaba y pedía temas. Entonces yo llamaba, ¿viste? Y decía, quiero escuchar tal tema. Me ponía a grabarlo en un cassette y al otro día le decía a mi vieja, mirá, salí por radio, le decía, ¿viste? Ya estaba con ese sueño de la radio.
Mirá.
Y bueno, me divierte mucho.
¿Eras cholulo en ese momento?
No, en realidad, más que cholulo era de querer descubrir lo que era un curioso del mundo de la radio. No sabía, me imaginaba todo, cómo será un estudio, dónde estarán los micrófonos, cómo será la mesa, los periodistas estarán cerca, uno más cerca de otro. Tenía todas esas preguntas, porque viste que el mundo de la radio es recontra imaginario.
Claro, sí, sí.
¿Viste? De hecho, por ejemplo, me pasó que un par de amigos me decían, tacheros que decían que de repente subía un periodista, les hablaba algo, sí, viste que pensó que está el tráfico, y los tacheros le decían, ah, vos sos tal. Claro, no por la cara, por la voz.
Claro, claro.
¿Viste? Y eso era espectacular.
Nahuel, esto que reiteradamente aparece en tus frases, lo de imaginar. Me imaginaba cómo era el estudio de radio, y te lo imaginaba también muy parecido a como
bastante
es.
Bastante parecido, ¿no?
Sí. ¿Qué ejercicio es ese para vos? Siendo que no ves, ¿no?
Mira, me gusta hablar con mucha gente. Me gusta recibir experiencias que me cuentan, entonces a veces hago alguna pregunta o a veces escucho directamente, no sé, cuando un periodista dice, no sé, por decirte, acercamos el micrófono, por favor. Entonces me imagino dónde puede estar el micrófono, si debe estar colgado o debe estar en la mesa, ¿viste? Generalmente, ¿viste? Que me imaginaba que un estudio de radio es como una ronda donde están uno al lado del otro y hay un micrófono enorme para todos, ¿viste? Que a veces pasa en algunas radios,
sí,
así.
Sí.
Pero además me gusta mucho de lo que vivo en lo cotidiano, digamos, más allá de no ver, hay otro mundo en paralelo, ¿no? Que digamos es el mundo, no sé, olfativo, el mundo sonoro, el mundo del diálogo con las personas, incluso te digo más, el mundo de las percepciones, percibir energías. Uno se da cuenta, ¿viste? Cuando alguien tiene una energía, no sé, energía baja, energía arriba, cuando no estás bien, o cuando estás medio enojado o con bronca. Te pasa, viste, que a veces viene una persona y vos decís, che, qué cara de cansado que tenés. Digo, y eso que te transmite lo visual, también te lo transmite en otros sentidos. Entonces, es una cuestión de estar atentos. Y bueno, por ahí también la música me permitió ese desarrollo de la sensibilidad un poco para ese lado.
Qué lindo.
Y eso me gusta mucho.
Adrián Coroli, son Bichos de Radio, por Nacional.
Y bueno, Semana Santa, ustedes saben que siempre cae en fechas distintas, pero no importa en qué fecha exacta caiga cuando hablamos de Semana Santa en la historia y en esta en este año de 40 años de recuperación democrática, hay una Semana Santa donde la democracia se puso en jaque y la movilización y un montón de cosas que sucedieron en aquella Semana Santa de 1987, cuando conocimos por primera vez la palabra cara pintada, aquel levantamiento del cual se cumplen 36 años. Bueno, no llega, uno viaja en el tiempo y tiene sonidos, tiene imágenes muy, muy intensas. Y hablando de sonido, vamos a escuchar voces de quienes protagonizaron de alguna manera, porque fue una movilizaciones en todo el país, inmensa. Cobertura en los medios, sí. Las fuerzas políticas democráticas que se encontraban, pero allí
no surge sé vos, también... Perdón, sí. No sé vos, yo estuve en la plaza.
Pues yo estaba, al igual que muchas veces que pasaron, yo lo he contado esto creo, muchas veces que pasan cosas de este tipo yo estoy fuera del país.
Ah.
No, veanme, pero puedo hacer un listado de 4 o 5 muy, muy, muy fuertes y me agarró afuera del país y yo llamando a ver qué es lo que estaba pasando y entre esas voces te decía, por supuesto, la de el chascomunense y entonces sí. Presidente Raúl Alfonsín, Aldo Rico, que lideraba esa fracción de los Carapintadas, un repaso por los medios de la época, el general Ernesto Aláiz, que debe estar viajando todavía.
Sí, que quedó como un meme casi, te
quedó,
diría.
Quedó como un meme. Cada vez que algo se demora, un servicio de transporte o lo que fuere, ahí uno hace la comparación, ¿no? Y, sí, ahí bueno, viene y el ministro.
Claro, sí, ahí viene el general.
Sí. Ahí viene el general.
Igual, no intentes hacer este chiste o este meme frente a una audiencia joven porque no te van a entender, te lo digo por experiencia.
No lo van a, es verdad, no lo van a entender, pero por suerte nuestro promedio de edad de audiencia es de 96 años. Bueno, y Juan Carlos Pugliese también, el ministro que tanto tuvo que ver con distintos momentos de la presidencia de Alfonsín, y todo musicalizado por Solo le pido a Dios, pero en versión de voz.
Bruce Springsteen.
Desde el jueves vivimos días de tensión, vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Estamos en Campo de Mayo. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Con el oficial a quien identificamos, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibala. Aquí, lleva la cara pintada.
Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo con un avión Merlin hasta Concordia y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta.
Aquí el general de brigada Ernesto Aláiz, comandante del segundo cuerpo de ejército, que tiene habitualmente su asiento en la ciudad de Rosario.
Buen día, general Aláiz.
Hoy a las 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército de detener la aproximación de la brigada del cuerpo de ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades.
Señor, ¿esto pero significa que han reducido a los sediciosos?
No sé, mire, no sé porque sé que hay tratativas en ese sentido.
No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar.
Solo le pido a Dios que el buen gusto no me sea indiferente, me abofete en la otra mejilla después que me agarra me arañó esta suerte.
Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio.
¿Usted cree que
se opina? Por favor, querido, ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia.
Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una sesión. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor.
Estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos.
Nos comunicamos con Alberto Mooney en la unidad militar de Campo de Mayo.
Exactamente, hace 20 minutos concluyó la charla entre el presidente Alfonsín y el teniente coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición incondicional del oficial insurrecto.
Solo pido a Dios que el futuro no me sea diferente. Lado este de que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Corresponde, los hombres amotinados serán detenidos y sometidos a la justicia. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Seguimos repasando los 40 años de democracia, lo anunciamos al principio. Hay tanto material para recorrer que no nos alcanzan los programas. En este caso, vamos a escuchar un podcast que produjo la agencia de noticias oficial TELAM, sobre los crímenes del 83, se llama. Y habla del asesinato de entre abril, en abril y en mayo del 83 de los dirigentes montoneros Raúl Clemente Jaguer, Osvaldo Cambiazo y Eduardo Pereira Rossi. De eso se trata este capítulo de este podcast de Telam sobre los 40 años de la Vuelta a la Democracia, que está producido y conducido por Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido. ¡Qué trío!
Sí, estoy viendo la edición, bueno, de Luciana de la Calle, el archivo de Silvia Quiroga, y la edición artística de Yacaré, mi amigo Alejandro Sanz, y de Fabiana García.
Mi amiga Fabiana García.
Y por eso, y la postproducción es de Lorena Vázquez, pero hay que recordar que fueron también crímenes que conmovieron, que tuvieron muchísimos años después algún tipo de reparación desde el lado de la justicia, pero estos dirigentes montoneros importantes y ya a tan poco de recuperar esa democracia de la que hablábamos, siguieron pasando estas cosas, ¿no? Uh-huh. Secuestros, torturas, desapariciones, y en este caso también la aparición de cuerpos asesinados en pleno 1983. En ese mismo año en el cual recuperamos la democracia, todavía pasaban estas cosas.
1983. La transición. Un largo camino de la dictadura a la democracia. A la democracia.
La transición hacia la democracia no se produjo de la noche a la mañana y el terrorismo de Estado tampoco desapareció de la noche a la mañana. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas y aún con el llamado a elecciones, algunos centros clandestinos de detención seguían existiendo, los militantes populares seguían siendo espiados y la dictadura seguía cometiendo crímenes.
Entre fines de 1982 y junio de 1983, cuatro importantes dirigentes montoneros fueron asesinados.
El 19 de diciembre de 1982, en Brasil fue secuestrado Ricardo René Aydar, uno de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. El 29 de abril de 1983 fue asesinado Raúl Clemente Jaguer en la provincia de Córdoba. Y finalmente, el 14 de mayo de 1983 fueron secuestrados Osvaldo Cambiazo y Eduardo Pereira Rossi cuando tomaban un café en el bar Magnum de la ciudad de Rosario.
En esa ciudad fueron torturados y luego fueron asesinados lejos de allí, en Tigre, simulando un falso enfrentamiento.
Los cadáveres aparecieron en Lima, Zárate. Ya había internas partidarias en marcha, ya había sido levantada la veda política, pero la dictadura seguía siendo la dictadura. A diferencia de las desapariciones forzadas de los primeros años, los crímenes de Jaguer, Cambiazo y Pereira Rossi, en cambio, recibieron una gran publicidad. En el caso de Jaguer, los canales de televisión, que estaban en poder de las Fuerzas Armadas, repitieron como loros una fantasmal versión de la dictadura, según la cual Jaguer se preparaba para matar a cuatro dirigentes peronistas, entre ellos el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini.
Con el sector denominado intransigencia y movilización peronista, justamente en el informe de la Junta Militar se menciona al líder de esa línea, doctor Vicente Leonides Saadi, y también a Eduardo Daniel Pereira Rossi, que según otro informe policial, murió en un tiroteo registrado el sábado último en cercanías de Zara.
El diario La Voz, un proyecto del cual participaba la organización Montoneros, se vio en la dolorosa obligación de contar desde sus páginas la muerte de estos militantes, a quienes parte de la redacción conocía personalmente. El periodista Gabriel Fernández recuerda aquellos días terribles.
También cubrimos los crímenes de nuestros propios compañeros. Algunos muy cerca, las balas picaron muy cerca, la policía llegó al diario, hubo allanamientos. Y la muerte de Cambiazo y Pereira Rossi fue muy dura, muy dura. Muchas de las personas que estaban allí, amigos cercanos de los compañeros, trabajaron llorando ese día. Y salió una tapa inequívoca que decía, lo fusilaron, con las imágenes de ellos, cuando la dictadura hacía correr la idea de un enfrentamiento o alguna situación que podía llegar a ser exculpatoria de los asesinos. Algo parecido para el caso de Jaguer, y junto con ellos una gran cantidad de compañeros más.
Una enorme movilización popular desde Congreso hasta Plaza de Mayo repudió los crímenes de Cambiaso y Pereira Rossi.
Y aquí está el informe que marca el momento de la iniciación justamente de este recorrido.
La Confederación Socialista de Argentina, el socialismo unificado, el socialismo auténtico, el conservadurismo popular, el Partido Comunista, el intransigente, la democracia cristiana, el movimiento hacia el socialismo, el Partido Obrero y Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical. El tránsito se encuentra totalmente neutralizado. Cerrada al tránsito vehicular, suponemos desde una posición que hasta la plaza del Congreso. Delante de la marcha van andando dos móviles policiales y se observa un muy discreto operativo policial.
Por aquel tiempo, la dictadura puso en el aire una amenazante propaganda radial y televisiva que concluía con la leyenda «Cuidemos la paz».
No contempla ninguna otra forma para luchar que no sea el exceso, destruyendo sin piedad vidas y bienes. Argentinos, cuidemos la paz.
La policía bonaerense dijo que los militantes habían muerto en un enfrentamiento. Los peritajes demostraron que ambos habían sido golpeados y torturados antes de morir, incluyendo el uso de la picana eléctrica. Los policías implicados fueron Rodolfo Diegues, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti. Estuvieron 5 meses detenidos hasta que el 4 de noviembre de 1983 fueron sobreseídos. Pasarían décadas hasta que la causa se reabriera.
La transición.
Producción y conducción: Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborío. Edición de sonido: Luciana de la Calle. Archivo: Silvia Quiroga. Diseño y edición artística: Agencia Telam. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos por Spotify.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Bueno, se nos fue todo el programa, Corol. Qué lindo programa, qué
me encantó.
Qué buen recorrido para un Viernes Santo. Sí. Recordar toda esta. Todo este 1983, sobre todo, con algunos añadidos y la charla con Marina Viuso. Un placer, como siempre, hacer este programa, que tiene una producción de lujo, con Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domergue. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni, Corol. Nosotros, vos y yo, nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene, promediando abril, estaremos nuevamente aquí en la radio pública, en Bichos de Radio, porque esto es apenas
un programa de radio.
Lleva.
Cuando soy solo en casa, solo debo restar, definir un lavoro per carraffreddore, qualcosa di molto facile che io posso fare.